Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd, tu podcast nerd que es para todo el mundo, en verdad. Bueno, bienvenidos, es el primer episodio de la ya cuarta temporada. Dios mío, no pensé que iba a tener tantas temporadas, pero también mis temporadas son bastante cortas. Como verán, no me he tomado ninguna vacaciones entre un episodio, una temporada y la otra, pero lo haré. Va a ser un poco en desorden. Tenía que grabar este episodio porque tuve la suerte, gracias a Warner Brothers Latinoamérica y a Peruvian Fanboy, que fui al avant-premier de Aves de Presa, Birds of Prey, que fue en el Cinépolis. Y de hecho, si es que ustedes han visto las redes sociales, tanto de Fantasy Nerd como las mías de Trish, van a ver que sí tomé un montón de fotos, básicamente como un influencer, que no influye nada, creo. Y fue realmente, la band premier como en sí, fue una experiencia súper, súper linda. Yo soy fan de Harley Quinn desde que era chibola, desde que vi el personaje en la serie animada de Batman. Que si es que ustedes son millennials como yo, puede que sí la hayan visto de chibolos, puede que no. Y ver pues a un montón de chicas disfrazadas de Harley, viendo cosas de Harley por todos lados, en verdad me parecía algo totalmente fantasioso. Fue una noche muy muy increíble para mí, muy muy divertida. Y eso es como que muy aparte de lo que fue la película en sí. Les quiero explicar un poquito sobre el episodio, porque voy a mezclar lo que es una guía. Si es que ustedes no han visto nada sobre Harley Quinn, no han leído ningún cómic, no han visto ninguna serie animada, no han visto Suicide Squad, les voy a explicar un poquito sobre el personaje y algunas cosas que pudiesen ustedes querer saber sobre la película antes de ir a verla, para no sentirse que no saben nada al respecto. Ya, de ahí estaré hablando una pequeña reseña sin spoilers sobre lo que a mí me pareció la película, tanto sus pros y sus contras, obviamente todo sin spoilers, y luego de eso estaré hablando con spoilers sobre la película. Una cosa más, quiero comentarles que la película es R, que es supuestamente mayores de 15/17, no sé exactamente cómo es la traducción en nuestro país, pero no es una película exactamente para niños. Tiene algunas cosas de violencia, no es realmente, digamos, como Deadpool en el tema gore, no es como el Joker en el tema de violencia, pero tiene muchísimas lisuras, tiene bastante violencia, alguna violencia más gráfica que otra, y tiene un par de escenas que, quiero decirles, están más o menos a la mitad de la película, que pueden terminar siendo un poco fuertes, sobre todo si eres una persona que ha vivido, tiene problemas con el tema de acoso sexual o violencia sexual. Quiero decirles eso, voy a explicar un poco más, obviamente, ya cuando sea spoilers, pero si es que tienen un tema, problemas con ese tipo de temas, o sea, vayan teniendo en cuenta que puede pasar, hay unas escenas que no son realmente gráficas, pero que son un poco fuertes de ver si es que te has topado con el tema anteriormente. Así que bueno, avancemos y hablemos sobre la película y qué es lo que crees o creería yo necesitas saber antes de ver la película. Antes que nada, gracias por escuchar el podcast. No se olviden que estamos en Instagram. No subimos mucho, pero tratamos de subir cuando tenemos un nuevo episodio, subirlo ahí, subirlo a nuestras historias, subir unas fotos. Así que pueden seguirnos en el Instagram, en el Twitter. El Instagram creo lo tengo un poco más activo. Y bueno, hablemos sobre las aves de presa. Si no estuvieron presentes en la charla que tuvimos hace una semana, las aves de presa es originalmente un dúo en los cómics, un dúo del personaje Oracle, que es Barbara Gordon, que también se le conoce como Batgirl, que es una de las personas ayudantes / del grupo de Batman y su gentilla, Batman, Robin, Batgirl, etcétera. Entonces, esto se inicia en los cómics como un dúo entre Oráculo, que es otro sobrenombre que tiene Batgirl, y con Canario Negro, alias Black Canary. Este es un dúo que se da porque Oráculo quiere seguir luchando, ¿no? La buena pelea, seguir haciendo el bien. Pero dado que como Oráculo ella tiene discapacidad, ella no tiene movimiento en sus piernas inferiores, por un ataque del Joker, que eso lo vemos en otra novela gráfica de Alan Moore, no puede, sus recursos son bastante limitados. Entonces lo que hace ella es llamar a esta superheroína que se llama Canario Negro. Canario Negro es una superheroína que tiene poderes. No es, digamos, como Superman ni nada por el estilo, pero no es, digamos, un humano cualquiera. Entonces así se inicia las aves de presa en los cómics. Con el pasar del tiempo se junta Huntress o Cazadora al grupo y se termina siendo esta trifecta de mujeres, ¿no? En ciertos cómics se le unen algunos otros personajes como Lady Blackhawk, creo que es el nombre, Dove y Hawk, que hemos visto a esta pareja en shows como Titans, si es que han visto Titans, también de la DC. Y bueno, eso básicamente en los cómics. Por otro lado tenemos a Harley Quinn, que es un personaje que si ustedes llegaron a ver Suicide Squad, lo van a conocer. Si no, es posible que hayan visto gente disfrazada de Harley Quinn, o como que un montón de memes de única y diferente, porque hubo también esa época. Así que un poco sobre la historia del personaje de Harley Quinn. El personaje de Harley Quinn no aparece por primera vez en los cómics, aparece por primera vez en la serie animada de Batman en los 90s, creada por Paul Dini y Bruce Timm. Bruce Timm el dibujante, Paul Dini el escritor. Y es un personaje que aparece como ayudante del Guasón, ayudante del Joker. Esta es la dinámica entre los dos personajes, es una relación abusiva, una relación tóxica, que viene pues desde, digamos, la toxicidad y la obsesión, ¿no? Lo que hace, cómo se conocen, es Harleen Quinzel, que es el personaje de Harley Quinn, es una psiquiatra que trabaja en el Hospital Arkham, que es un hospital psiquiátrico donde Batman pone a la mayoría de sus enemigos. Entonces pone el Joker ahí y hay estos doctores que se encargan de darles tratamiento, entre ellos la doctora Harleen Quinzel. Y lo que pasa es que el Joker obviamente se hace el pobrecito, como que, oh, yo tuve una niñez muy así, muy esa. La cosa es que le endulza y Harleen Quinzel cae perdidamente enamorada del Joker. Lo ayuda a salir, lo ayuda a escapar. Y el Joker la tiene como su ayudante. Entonces toda la dinámica es que Harley Quinn es una persona que hace todo por el Guasón. Todo lo hace por amor. Está súper obsesionada. Se vuelve una vida de crimen. Y básicamente ese es el personaje. En los cómics, luego el personaje termina buscando independencia por motivos A, B o C. Entonces, yo creo que el personaje de Harley Quinn se vuelve mucho más interesante cuando el personaje termina siendo mucho más independiente de su relación con el Joker. Pero lo interesante muchas veces es que no es que su personaje no se siga centrando en el personaje del Joker, y pero que no se olvide la relación entre ambos y cómo cambió su vida al respecto. Harley Quinn empieza como una villana, pero eventualmente va transformándose en una especie de antihéroe. No termina 100% mala, pero no es una persona, digamos, totalmente buena. A ver, ya sabemos sobre un poco sobre las aves de presa, sobre Harley Quinn. Hablemos de las aves de presa, bueno, de Canario Negro. Hemos hablado un poco de Huntress. Hemos hablado también un poco. Obviamente, mucho más van a saber en la película. La película trabaja como una introducción de todos estos personajes. Hablemos un poco sobre René Montoya. René Montoya no es un personaje de las Birds of Prey. No es un personaje original. Originario. Claro, no es de la agrupación original, pero es un personaje bastante interesante que tiene mucha relación con la historia de Batman. De hecho, hubo un cameo, una pista en una de las películas, creo que fue de Nolan, donde aparecía una detective Montoya, pero no hacen nada al respecto. Es muy interesante porque es un personaje LGTB y eventualmente se vuelve un superhéroe que se llama The Question, la pregunta. Y este superhéroe, lo interesante es que este superhéroe sirve como la base que usa Alan Moore para crear a Rorschach en Watchmen. Si han visto Watchmen, o si han leído el cómic, o si han visto la serie Watchmen, saben un poco sobre el personaje de Rorschach. Entonces, cuando Alan Moore hace Watchmen, él quería hacer la historia con personajes tipo Superman, con The Question, con Batman, con todos esos. Pero por temas de, creo yo, legales, y además obviamente Watchmen es un cómic bastante oscuro, bastante gráfico, obviamente DC no quería que sus personajes estén ligados a ese tipo de historias. Entonces lo que hace Alan Moore es hacer sus personajes basados en estos superhéroes, pero no son ellos realmente. Pero bueno, Renee Montoya termina siendo una detective lesbiana en la policía de Gotham, que bueno, eventualmente se convierte en este superhéroe que se llama The Question, que es bastante interesante también. Luego de eso tenemos a Cassandra Cain. Cassandra Cain, increíblemente, también es un personaje ligado a la Batifamilia, a Batman, Robin, Nightwing, Red Hood, Batgirl y todos ellos. Cassandra Cain también es un personaje bastante interesante porque, bueno, no quiero decir spoilers, pero no, es que es spoilers de la historia de Cassandra Cain, no spoilers de la película. Tiene un pasado bastante interesante. Y si es que vemos una segunda película de Birds of Prey, sería muy interesante que se trabaje ese lado. Así que no quiero decir muchísimo más. Lo que tienen que entender sobre estos personajes es que, bueno, Harley Quinn sí está sirviendo como una especie de goma entre todos estos personajes para crear este team-up, ¿no? Como el team-up que tenemos en los Avengers, una cosa así. Margot Robbie, después de hacer Suicide Squad, Margot Robbie es la actriz que hace de Harley Quinn, decidió llamar a Christina Hodson, que escribió Bumblebee, de los Transformers, y si no han visto, es realmente la única película buena de los Transformers, para hacer el guión de Aves de Presa. Una vez con el guión hecho, Margot Robbie va a la Warner Brothers, que tiene todos los derechos de los personajes de la DC, y le dice, yo quiero hacer esta película. Tengo el guión y yo quiero ser productora ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Margot Robbie iba a poner de su platita para que se haga esta película. Y eso también le iba a dar el poder para ella decidir qué dirección tomar con la película. Cosa que Warner no haga. Las cosas que, por ejemplo, hizo con Suicide Squad, que decidió editar toda la película en un momento, o decisiones extrañas como esa. Entonces, Margot Robbie, junto con la Warner, deciden tener a Cathy Yan como directora. Cathy Yan hizo una película independiente que se llama Dead Pigs, que dicen es bastante buena, sobre todo en el círculo independiente. Y quiero comentar que Cathy Yan ha hecho un excelente trabajo en esta película. Esta es una película de acción que tiene bastante corazón, tiene bastante comedia, sabe balancear ciertas cosas, ciertos elementos, y es ciertamente una película de acción con la que una puede sentirse bastante conectada por muchos temas que aparecen. Aparte de ello, bueno, se decidió hacer el casting de Canario Negro, Huntress, etcétera, etcétera. Todas las actrices hacen muy bien de sus personajes. La actriz que hace de Cassandra Cain, de hecho, es la sobrina de el, no sé si ustedes llegaron a ver en los 90s esa película con Robin Williams, donde hace de Peter Pan. Y hay un personaje que se llama Rufio. Ya, si se acuerdan de ese actor, si se acuerdan de esa película, la actriz que hace de Cassandra Cain es su sobrina. Entonces, bueno, La cosa es que tenemos un cast bastante bueno. También sale Ali Wong. He hablado de Ali Wong en el episodio número 14 sobre la película Quizás para siempre, Always Be My Maybe. Ali Wong es escritora, es comediante. Y de hecho hubo bastantes rumores sobre quién interpretaba a Wong. Y quiero decir que probablemente ninguno sea verdad. Pero bueno, es muy interesante tenerlos. Y bueno, hablemos sobre la película en sí. Sin spoilers, obviamente. Es una película muy, muy entretenida. Obviamente yo no soy alguien neutral. Ya les he dicho que soy súper fan de Harley Quinn. Tengo un tatuaje de como 20 centímetros de la cara de Harley Quinn en mi pierna. Me he disfrazado de Harley Quinn. Tengo el pelo pintado como Harley Quinn. Que eso es en parte culpa de mi estilista, que se llama Nikki Scissorhands. Ella es la mejor. Y de hecho fue la que me convenció de tener el pelo como Harley Quinn, porque también es fan de Harley Quinn. Así que tengo varias amigas que son fan de Harley Quinn. Así que realmente no soy una persona que puede dar su idea, su versión o sus comentarios totalmente neutros sobre el personaje o la película. Incluso yo vi Suicide Squad, la versión extendida. Así que no pueden... Sí, yo no soy alguien neutro. Si quieren alguien neutro, esa no soy yo. Yo les voy a decir por qué me gusta y por qué me gusta el personaje y todo. Pero no soy neutra. La película es sumamente, sumamente entretenida. Su historia es bastante simple, pero la caracterización de los personajes, cómo los personajes entrelazan sus historias, es bastante interesante. La caracterización de Harley se siente mucho más pegado al personaje de los cómics, pegado a lo que entendemos como la real, la verdadera personalidad del personaje. Harley Quinn se ha comparado bastante con Deadpool en el hecho de que son sumamente divertidos, son sumamente extraños, son sumamente como que bizarros y son conocidos también por romper la cuarta pared. Eso quiere decir hablarle al público o saber cosas del universo dentro del universo, una cosa así, medio extraña. Pero es un personaje bastante divertido. Las escenas de acción son muy buenas. Se supo ya hace varios meses que la gente que hizo los stunts de John Wick también estaban trabajando en los stunts de esta película. Y se nota. Tiene ese nivel de coordinación de peleas de John Wick, pero sin tantas armas. Esta película se enfoca más bien en las peleas que son cuerpo a cuerpo. No tanto superpoderes, sino pelea cuerpo a cuerpo, atletismo. Me gusta bastante que en Harley Quinn se enfoquen en la idea de que Harley Quinn era gimnasta. En los cómics y en la serie animada, Harley Quinn solía ser gimnasta, ¿no? Y esto se ha tomado en cuenta ahora en la película para el estilo de pelea de Harley Quinn. Porque cada una de nuestras protagonistas tiene un estilo de pelea bastante distinto. Por ejemplo, el estilo de pelea de Harley Quinn es muy distinto al estilo de pelea de Huntress. Muy distinto al estilo de pelea de Black Canary o de René Montoya. Son detalles que te van armando la película. La relación de Cassandra Cain con los distintos personajes es muy entretenida, es muy divertida. Me gusta bastante la relación que se da entre Black Canary y Harley Quinn. También es bastante divertida el tipo de como que sororidad que podemos ver en ciertos momentos. O como que enemistad que se puede ver tipo entre Montoya y Harley Quinn. Entonces hay variedad, digamos, de estilos de relaciones entre los personajes. Es bien, bien entretenido. Además que, bueno, una pequeña pista que se da también es que Harley Quinn es LGTB. Pero es un momento súper corto en el inicio de la película y es como que no se ve más. No se ahonda en el aspecto romántico, creo, de ninguno de los personajes. Otra cosa que me gusta bastante, como si habrán visto los trailers,
Una cosa que me gusta bastante es cómo trabaja el final de la relación de Harley Quinn con el Joker y las actitudes que toma Harley Quinn cuando esto sucede, que creo reflejan bastante cuando una persona termina una relación de bastante tiempo, sobre todo que es una relación donde uno está enfrascado y se pierde a sí mismo, una relación tóxica, digamos. Hay distintos finales, pero es como que refleja este periodo de transición de cuando una relación se termina y comienzas a buscarte a ti mismo. ¿Quién eres tú individualmente? ¿Quién eres tú cuando no estás con esta persona? Entonces, eso me parece bastante divertido. Es bastante, digamos, tiene un reflejo bastante de lo que podría ser como que es la vida real, pero obviamente es súper exagerado. La película también juega con el timeline, con la línea de tiempo, bastante, para poder contar la historia de cada personaje. Eso me pareció un recurso bastante interesante, porque cuando tienes películas de grupo, y sobre todo cuando son películas donde tienes que introducir a los otros personajes, es un poco difícil cómo puedes lograr hacerlo. Por ejemplo, en Justice League no funcionó muy bien. Y en esta siento que funciona muchísimo mejor el recurso que han utilizado, el recurso de Harley Quinn como narradora de esta historia. Es bien divertido. ¿Qué puedo decir? Si es que les gusta la acción, si es que les gusta la comedia, si les gustó John Wick, si les gustó Shazam, esta definitivamente es una película para que vayan a verla con canchita, a disfrutar un rato, matarse de risa, ver acción muy divertida. Y realmente ¿cómo se llama? Me olvidé la palabra, perfecto. La recomiendo bastante, eso es. Si tienen hermanos, hermanas pequeños o hijos, hijas que quieran ver la película, lo que yo recomiendo es que ustedes primero vean la película y ustedes decidan si es que las personas chicas, sus personas chicas, pueden entenderla o verla con ustedes. Porque, o sea, es necesario, creo, la vean acompañada de un adulto, porque hay varias cosas que probablemente no entiendan. Y bueno, ustedes los conocen, ustedes conocen a los chibolos de su casa y qué tanta violencia pueden ver. Porque creo la violencia no es realmente el problema. Sigamos. Bueno, más que nada, creo que la han hecho R porque dicen un montón de lisuras. Dicen un montón de lisuras por todos lados. Me encanta. A ver, ahora vamos a hablar de la película, pero con spoilers. Así que si todavía no la han visto, vayan a verla. Vayan a verla en 2x1. Lleven a sus amigues, lleven a sus amigas, lleven a sus amigos. Si quieren divertirse, si quieren pasar un rato súper divertido, matarse de risa y ver una buena película de acción, esta es la película para ustedes. Y ahora pasemos a la parte con spoilers. Ya, a ver, ¿qué puedo decirles? Aparte de lo que ya escucharon, obviamente la película me encantó. Me encantó Harley, me encantó sus lisuras, me encantó que el hecho de que haya sido el Guasón el que la haya botado, porque creo que nos deja entender cómo era el poder de la relación, porque era Joker el que era abusivo y el que la necesitaba, porque no la quería, él la usaba. Entonces, cuando ya le apestó mucho, ya la botó. Entonces es bastante divertido porque el Joker como que no aparece en la película, excepto como que una vez de espaldas. Y nada más. Entonces la película la hace toda sobre Harley y Harley encontrando su propia vida. Eso me pareció divertido. Me encantó, algo que me encantó que debí decirlo sin spoilers, es que... ¿cómo se llama? Usaron tanto roller derby. Yo he jugado roller derby por 2 años. Estuve en Toxic Lima Roller Derby. Pueden buscarlas en Facebook, creo que siguen haciendo partidos. Y mientras estuve con ellas, aprendí muchísimo, muchísimo de roller derby. Bueno, aprendí a patinar, todavía tengo mi casco, aprendí, jugué partidos. O sea, fue realmente increíble. Y mucho de eso lo han usado en la película, porque Harley en algunos cómics empieza a jugar roller derby. Y creo que es algo que refleja mi propia situación, porque cuando yo salí de una relación tóxica, entré a jugar roller derby como parte de este periodo donde me estaba buscando a mí misma, como yo como persona individual, aparte de esta persona tóxica con la que estuve 2 años. Entonces es algo bastante divertido, que refleja bastante. Y me gusta que Margot Robbie realmente haya aprendido a patinar. Y las movidas que usan en las escenas de roller derby son movidas que se usan en el roller derby. fue demasiado chévere, fue demasiado genial. Me hizo extrañar patinar un montón, en verdad. Y si es que no saben de roller derby o no han visto, búsquenlo online, búsquenlo en YouTube. Es muy divertido, es un deporte de contacto bastante, bastante entretenido. Y es bastante chévere. Y me gusta mucho que se haya usado acá en Birds of Prey, justo con Harley Quinn. Otra cosa que me gustó mucho es, creo, la historia de Harley, de cómo cuando ya no está con el Joker, es presa fácil para todo el mundo, ¿no? Es una realidad muy distinta para ella. Es una realidad llena de peligros que ella, o sea, no tiene en cuenta hasta cierto punto. Me encantó Black Canary. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. O sea, todavía no entiendo completamente, o sea, me hubiese gustado ver un poquito más sobre cómo ella llega a la situación de trabajar para Black Mask, pero la situación en la que está y las cosas que ella ve me parecen, o sea, me parecen más interesantes. Es como que ella quiere sobrevivir y el pata le paga bien. Entonces, como que quisiera haber visto más sobre eso, porque es como que, pero ¿por qué no consigues una chamba X, no? No sé. Me hubiese gustado ver un poco más sobre eso. Pero me gustó bastante que no hayan ignorado el hecho de que en los cómics Black Canary es la hija de un héroe de Ciudad Gótica, de una heroína de Ciudad Gótica. Y eso también lo tienen en cuenta en la película. Cuando René Montoya va y le dice, tu mamá nos ayudó, trabajó bastante para esta ciudad. Y es realmente fiel a los cómics, porque también, o sea, la mamá de Black Canary era una superheroína. Y lo que me gustó fue lo que le responde Black Canary a Montoya, que le dice que su mamá, o sea, la mataron y la policía no hizo nada. Entonces, o sea, ¿cómo es, no? Y eso me gustó bastante porque es como que te da una razón bastante válida para el hecho de que Black Canary no haya sido un héroe o un vigilante hasta ese momento, sobre todo por el hecho de que tiene un superpoder. Eso me pareció genial. Y la inspiración que traen del cómic, donde Black Canary es una cantante de rock, perdón, es una cantante de rock, y bueno, acá no será cantante de rock, pero toman esa influencia, sobre todo del estilo de Annie Wu, la dibujante de ese cómic, que es un cómic alucinante además. Es muy, muy bueno. Un fun fact es que la actriz Journey Smollett-Bell, o Bell Smollett, una cosa así, es de hecho fan de los cómics. Es fan, súper fan de Gail Simone, es súper fan de los cómics de Annie Wu. Entonces es una persona que sí era fan antes de tener el trabajo. Así que es algo muy, muy interesante. Y es como que siempre es muy lindo leer en Twitter como Journey y Gail Simone, que ha escrito los cómics de Birds of Prey durante muchos años, se llevan súper bien y son muy fans del trabajo de cada una. Luego de eso tenemos a René Montoya. René Montoya termina siendo uno de los personajes LGTB de la película. A ella, bueno, también como que cuando nos la presentan dicen, ah, la DJ es su ex pareja, ex su ex enamorada, lo que fuera. Y, pero tampoco ahondan en el hecho de que sean expareja, no ahondan tampoco en la vida romántica, sino te dan este contexto que hace las cosas más difíciles, ¿no? Es porque, ¿cómo trabajas con tu ex? Si la relación no terminó bien, no trabajas bien. Entonces te dan ese contexto que es importante, pero la película en realidad no tiene mucho que ver con romance, no tiene nada que ver con romance, no hay un personaje que sea el interés romántico de nadie, así que eso es bien bien bacán. René Montoya termina haciendo las veces de, no sé, me hace recordar por ejemplo a True Detective o tipo esos detectives luchando contra el alcoholismo y tratando de hacer las cosas bien cuando todo su cuartel o como se llame está comprado por la gente que tiene plata, cuando todos son corruptos, pero trata de hacer el bien y no puede, ¿no? Y es alcohólico, ¿no? Entonces tiene este, digamos, este cliché del detective, pero con una mujer, y es como que lo trabaja bien y es como que ya te lo pasa a ser un personaje de cómics, ¿no? Es como que termina siendo un vigilante. Entonces te da ese vuelco de libro de cómics. Tienes la base realista de clichés de películas y te lo vuelve personaje de cómic. Eso me pareció bastante interesante. Me encantó a Rosy Pérez y me encantó ver a una mujer de su edad haciendo escenas de acción, lo cual es genial. Rosy Pérez es súper chévere. De ahí tenemos a Mary Elizabeth Winstead, que algunos de nosotros la conocemos por Ramona Flowers o por Cloverfield Lane. Ha hecho bastantes películas súper interesantes. Su personaje de Huntress lo amé. Me encantó el personaje. Quiero ver mucho más sobre el personaje. El personaje es tan divertido porque es una de una familia de mafiosos. Crece siendo entrenada por asesinos. Es un arma letal. Pero socialmente es totalmente inepta, o sea, no entiende nada, de nada, de nada. Es un cero a la izquierda, no entiende cómo tener amigos, no entiende cómo socializar. Es súper, súper divertido. La dinámica de este personaje es muy bacán. En verdad hubiese querido que haya mucho más sobre Huntress, pero entiendo. Y realmente, o sea, la dinámica de estos tres personajes podría ser tan rica, tan divertida, y en verdad quisiera que hubiese otra película de Birds of Prey para verlas más. Porque realmente es un team-up muy chévere, es un team-up muy, muy divertido. Me gustaría, no sé, que tuviesen como que en la segunda, en vez de tener a Harley Quinn como aliada, tuviesen a otro personaje y terminas como que teniendo otros personajes. Sigues explorando, ¿no? Sigues explorando la gama de personajes que tiene DC. Porque sin esta película no hubiésemos tenido a Black Mask, no hubiésemos tenido a Victor Sass, no hubiésemos tenido a René Montoya, no, no hubiésemos tenido un montón de estos personajes. ¿Qué más? Bueno, ya dije Harley Quinn, Huntress, Cassandra Cain. Me encantó mucho el personaje de Cassandra Cain porque es. También trabaja sobre el cliché de los personajes. ¿Cómo se llama? De los personajes huérfanos, ya. Trabaja sobre la idea de los huérfanos, por ejemplo, una escena donde está sentada en las escaleras y sus papás adoptivos están peleando, me hizo acordar a la primera temporada de You, donde el chibolo vecino está ahí sentado y sus papás se están peleando, ya, una cosa así. Es como que la idea de chibolo adoptado, que no lo quieren, tiene problemas, roba, se mete en problemas. Y se encuentra en esta situación que es como que sumamente pastrula. Y un montón de gente que le está buscando y la quiere matar. Es muy, muy divertido. Y la relación que hace con Harley y cómo se va todo al cacho y luego cómo se amistan y cómo termina en la película. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es tan divertido, es como que se siente tan genial. Obviamente el final no tiene nada que ver con los cómics y sabemos que Harley Quinn va a volver a la cárcel por Suicide Squad, pero me ha encantado la dinámica entre ellas dos. Es como que terminas adoptando este chibolo y el hecho de que, por ejemplo, no sé qué, ahorita recién lo he pensado, tipo como que Harley en el sueño que le hace ver Enchantress en Suicide Squad, como que ella tiene hijos y está con el Joker y toda la vaina, ¿no? Entonces, de pasar de eso a esto, es un 360, no, es un 180, es sumamente distinto, pero se siente mucho más orgánico. El personaje se siente mucho más orgánico, no se siente tan forzado, porque Harley Quinn es un personaje bien achivolado, es un equilibrio bien extraño. Pero sí, me encantó la relación entre ellas dos, me encantó Cassandra Cain. Quisiera ver más de ella, quisiera ver dónde termina. Porque de hecho, si es que, ya, digamos que si es que Batman arresta de nuevo a Harley Quinn y la mete a Bell Reve y Harley Quinn está con Cassandra, podríamos ver que ahí Batman conoce a Cassandra y tomarla como su aprendiz o lo que fuera. Entonces, en vez de tener algún Robin chiquitito, tendríamos una Batgirl Cassandra Cain. Eso sería bien chévere. Pero no sabemos qué va a ser del Batman del DCU. Pero sí quisiera ver más a Cassandra Cain. Y sobre todo por el hecho de que en los cómics su madre termina siendo un personaje de un villano que es realmente un villano de las Birds of Prey. Entonces el hecho de que te pongan a Cassandra como huérfana te abre la posibilidad de que su madre, guiño guiño, aparezca en una siguiente oportunidad contra las Birds of Prey. Que sería, oh por Dios, tan genial. Chef kiss, chef kiss. Así, de rico. Sería muy genial. De ahí, ¿qué más? Me encantó Victor Sass. Me dio tanto miedo. Fue tan perturbador. Fue tan, tan perturbador. Tan, tan perturbador. Chris Messina ha hecho un muy buen trabajo. Lo desconocí por completo con respecto a sus otros personajes. Su personaje, tanto como de Mindy Project, que es comedia romántica, como su personaje de Sharp Objects de HBO, que también tengo que hablar de esa miniserie, que es buenaza. Muy interesante el personaje, me gustó mucho. La dinámica entre Victor Sass y Sionis, Black Mask, es muy interesante también. Es como que se sentía bastante erótica. Es interesante porque se nota que Black Mask es el personaje más emocional, el que si tiene rabia, siente rabia y hace las cosas por impulso. Y el otro es como cuando dicen tienes un diablo en el hombro o tienes un angelito al otro lado y te van susurrando las cosas, ya. Como que Victor Sass, el de las cicatrices en la cara, le dice a Sionis, a Black Mask, sí, haz eso que es malo, hazlo, ¿no? Entonces, hay una escena donde Sionis como que agarra una noticia fatal, se pone como que, ¡ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Se pone a gritar y todo eso. Y esta es la escena que les digo, que es un poco fuerte, es una de las escenas que es un poco fuerte, donde trepa a la chica a la mesa y la hace que baile y hace que le rompan el vestido. Y Sionis, o sea, él no toca a la mujer, ¿no? Pero él hace que todos le tienen tanto miedo y todos le tienen tanto miedo a que mate a alguien que las personas hacen las cosas, ¿no? Entonces este momento donde humilla a la chica, donde, o sea, es una humillación, es violencia, es violencia, o sea, no sé cómo podría describirse, pero es como que violencia sexualizada, porque la humilla, la deja en su ropa interior, le destrozan el vestido. Es fuerte, o sea, y me gustó mucho la reacción de Black Canary, porque Black Canary no le gustaba, no le caía bien Black Mask, ¿no? Entonces tú vas viendo a lo largo de la película que Black Mask es raro, es malo, es. ¡Ah! pero ya con esto es como que te termina de cementar el nivel de asco y de ¡ah! Que Black Mask te puede dar. ¿Y qué hace, aparte de los asesinatos, a Black Mask un villano? Y sobre todo creo que, o sea, es algo bien, bien, bien fuerte para muchas personas. Y el hecho de ver a Black Canary viendo esto y esa lágrima que se le cae es como que... es... y es eso que hace que Black Canary, o sea... Es una de esas cosas que como que colman su aso para decir, me voy a deshacer de este huevón, ya estoy harta de este huevón. Es una escena fuerte, sin que haya nada gráfico, es fuerte. Y la cámara creo hace un buen trabajo de no mostrarnos explícitamente a la actriz en su ropa interior con el vestido destrozado. Es como que cuando esto pasa... y le destrozan el vestido y la chica comienza a llorar, estamos viendo como que sus piernas y al chico que le ha como que roto el vestido, pero no es, le estamos viendo a ella, no estamos viendo tipo el área de del torso, de su cuerpo, como que, y la siguiente toma es ella, su cara llorando, y vemos un poco su pecho, de su, claro, de su pecho, pero como que no está no es como que te muestra el todo, no hace un paneo desde lejos y te muestra toda la humillación, ¿no? Se enfoca en el sentimiento de la chica y de la gente alrededor al hacer esta acción. No nos está dando ese tipo de voyeurismo, donde el voyeurismo como que se centra en como que la humillación y de ver todo, y como que ve, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces no se centra en eso. Se centra a la acción humillante. A la acción de violencia psicológica, no sé cómo podría decírsele. Pero en los personajes no se centra en la acción o sino en las consecuencias de esa acción, que es la reacción de la chica, del chico, de la gente de alrededor, de Black Canary, y nos presenta a Black Mask como el villano que es. Otra escena que me gusta mucho, que es la otra escena que yo podría decir que es fuerte. En una película donde gente recibe bayetazos al cuello. Esas son las escenas fuertes para mí. La otra escena fuerte es que cuando Harley Quinn habla con Black Canary y le dice que terminó con el Joker. Y hay un hombre al costado que escucha esto. Y luego va donde Harley y es como que, hey, te compro un trago. Y ella como que, ya. Entonces, el pata sabemos que Harley ya estaba totalmente ebria. Y el hombre le da más trago. Entonces, como que termina de emborracharla. Y luego, en esta parte, vemos que va... que Black Canary está saliendo, se está yendo a su auto, que está en la parte de atrás del local, en la parte donde no hay nadie, están las cajas de basura, lo que fuera. Entonces está el hombre ahí, el mismo hombre, con Harley Quinn, y Harley Quinn está tan ebria que es como que no sabe dónde está, no sabe qué está pasando. Entonces eso es algo muy, 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 muy fuerte, porque es algo muy real y que lamentablemente pasa muchísimo. La idea de que, tú te emborrachas porque, pucha, en fin, ¿no? Pero el hecho de que hay gente que va a tomar ventaja de una persona que está así de ebria, eso lo vemos muchísimo. O una persona que le mete pastillas a alguien cuando está tomando y es como que... que hacen que los drogan, los duermen, ¿no? Entonces, ya estás viendo esto y estás como que pensando como que, oh, por Dios, ¿qué le va a pasar a Harley? No, Black Canary, por favor, haz algo, tienes que hacer algo, por favor. Entonces, como que hay ese momento de sororidad por parte de Black Canary, donde ve a esta chica que es como que no le cae súper bien, sabe que trae problemas... pero, o sea, que ella necesita ayuda porque no está en sus cabales, no está, ni siquiera está como que totalmente consciente. Y hay esta gente que se está
que sabe Dios qué le va a hacer, pero podemos como quedarnos una muy buena idea de lo que van a hacer. Y la ayuda, ¿no? Sin que la otra le pida, sin que sea su amiga, sin que sea nada, pero ve a alguien en necesidad. Entonces es una de esas cosas que te muestran también cuál es el tipo de personalidad que tiene Black Canary. Y porque también creo que es importante para... O sea, es interesante, ¿no? Como un estudio de personaje de Black Canary. Black Canary no quiere meterse, no quiere ser el héroe. Pero, o sea, no puede dejar... No puede ver estas situaciones, ¿no? Y quedarse callada o no sentir o no reaccionar. Entonces me parece bien... Me parece fuerte, pero me pareció una escena bacán. Y, o sea, y el hecho de que tengas como que todas estas cosas y todas como que reflejan tanto las vivencias de mujeres. O sea, pues, hay que decirlo así. O sea, lamentablemente, estas cosas que pasan, estas cosas tipo... tipo cuando, o sea, lo que les estoy hablando del trago, eso pasa bastante a mujeres en todos lados, en verdad. El hecho de que traten de tomar ventaja de ti cuando estás ebria por tal o cual motivo, y la gente sabe que no deberían hacer eso, pero igual lo hacen. Entonces no es culpa de la persona que está ebria, es culpa del que activamente decide tomar ventaja de esa persona que no está consciente. Entonces eso es bastante, bastante real. O por ejemplo, siempre que, o sea, cuando, por ejemplo, yo cuando empezaba a salir, mi mamá me decía, nunca dejes tu trago desatendido. O sea, si tienes tu trago, pon la mano encima del vaso para que en un descuido tuyo nadie le meta una pastilla, nadie te drogue. Entonces eso es bastante real, es un miedo con el que vivimos constantemente, si es que estamos en cualquier lado, en verdad, porque en una Coca-Cola pueden drogarte sin necesidad realmente de tomar. Y si quieres salir a divertirte, o sea, hay ese tipo de gente. Cuando yo tenía 18 y salía, no sé, a discotecas, tipo, no sé, digamos Sargento, eso fue hace 1000 años, yo tenía 18 y había, o sea, hombres de 30, de 35, de 40, que se me paraban al costado y esperaban como que yo volteara, como que, a ver, como que, ¿por qué llevas parado a mi costado como que 10 minutos, no? Entonces esperaban que tú voltearas para empezar a hablarte. Y es como que olían a trago y a veces olían a vómito. Entonces es como que, ¿qué hace este hombre de 35 tratando de hablarle a una chica de 18? Y yo parezco más chibola de lo que soy. Entonces como que es algo bastante real. Y es como que se ve reflejado ahí. Y es como que muchas mujeres sobre todo van a entender como que lo que digo y van a entender esas referencias. O por ejemplo, momentos pequeños de sororidad entre las chicas o de como que amistad, tipo como que Black Canary tiene problemas porque el pelo se le está metiendo en la cara. Como que, ah, ¿quieres un colet? Tengo un colet. No, entonces esas cosas me parecieron bien, bien bacanes. Es una película que es muy divertida. No trata de decirte más cosas excepto de que... Hey, puedes, no sé, encontrar amigas en sitios donde no creías que encontrarías amigas. Puedes, luchando juntos, como que se sale adelante. Es una película con bastante corazón, muy divertida. De todas maneras, la voy a ver una segunda vez. Ciertamente creo que es de las mejores películas de DC. Muy superior a Aquaman. Creo también que es superior a Wonder Woman, la primera de Wonder Woman. Porque el problema que tenía Wonder Woman era con la tercera parte de la película, el final, donde es como que se fue en YOLO. Pero esta creo que es una película que termina siendo consistente en general. Es una película divertida. Veremos cómo le va, porque, o sea, está en R y usualmente las películas R no recaudan tanto dinero. Pero si es que le gustó, si es que creen, conocen a alguien que les va a gustar. Por ejemplo, algo divertido que pasó cuando salió el tráiler fue que lo mostré a mis compañeras de trabajo en la oficina, que no son fans de los cómics ni nada. O sea, hay muchas que es como que van al cine 2 veces al año, o hay otras que es como que tienen 2 hijos y es como que no están pensando en esas cosas. Y les pareció súper bacán. Entonces, si es que tienen a alguien que creen que le pueda gustar la película, o si incluso conocen a alguien que creen que no saben qué pensarían sobre la película o no creen que sería el tipo de persona que viera, díganles, o sea, ¿no te gustaría ir a ver esto? Y muéstrenle el tráiler. Y fácil como que se animan y dicen, ¿sabes qué? Ya, la voy a ver, ¿por qué no? Entonces, o sea, ahí encuentran ese tipo de gente que solos o normalmente no verían la película, pero con un empujoncito y con... He escuchado buenos comentarios sobre esto. Es como que se animan y la ven y les parece súper bacán. Así que espero realmente les haya gustado la película. Lleven a sus amigos, a sus amigas a verla. Sus sobrinos, ya les dije, piensen primero, véanla y piensen si es que pueden con eso. En Twitter, en Facebook y en Instagram. El podcast está en Spotify, en Anchor.fm, en eBooks, en Google Podcasts. Y eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció la película? Si tienen algún comentario, por favor, no se olviden de dejarlo en alguna de las plataformas. Así que eso es todo por ahora. La película me encantó. La voy a ver de nuevo. La he visto el miércoles en la noche. La voy a ver el domingo en la noche con otra amiga. Y si es que me da el cuerpo, tal vez la vea una tercera vez. Así que pasen un muy pasen un muy buen fin de semana y hasta la siguiente ocasión. ¡Chao!